Y acaba de empezar a arrancar este episodio de Tercermundistas, el podcast.
Un nuevo episodio, amigos de Tercermundistas, el podcast. Mi nombre es Lucas, el padre primerizo, Lauriente.
Y yo soy Víctor, el Guantanamera Medina.
Guantanamera. ¿Qué es Guantanamera? ¿Qué es la canción?
Es una canción, no sé
Ahí va.
qué significará Guantanamera. Vamos a ver, ¿qué significa Guantanamera?
Me suena a Guantánamo.
Mire, Guantánamo, sí, es Guantánamo. Guantanamera es la palabra, ya mire, es la palabra de Guantanamera, es mujer de Guantánamo. Es una mujer nacida en Guantánamo, es una Guantanamera, es
Pero
gentilicio.
Guantánamo no es la cárcel esa.
Es, mire, ciudad ubicada en la punta sudeste de la isla de Cuba. Creo que también está la cárcel de los gringos, Guantánamo.
Ahí va.
Pero acabo de ver que es una ciudad de Cuba. Entonces, cuando dicen Guantanamera, es una muchacha que era de Guantánamo, que le gustaba mucho al compositor.
Ahí va. Eso explica todo. Una calentura, básicamente.
Como el 90% de las canciones.
Sí, 100%. 100%. ¿Cómo andas, Víctor? ¿Bien?
No muy bien, sí, la verdad bastante bien. ¿Y usted?
Bien. Tengo cara de cansado. Yo siempre tengo ojeras igual, pero esto de la paternidad me está matando.
Perraternidad.
La perraternidad me está asesinando. Tiene una energía
Ay, Lucas.
importante.
Lucas,
Ese
yo
muchacho.
vi un tuit suyo que dijo, no, una historia que decía que el perro no entiende que usted no se levanta a las 11 de la mañana. Y
Sí.
recuerdo a un Lucas Lauriente más joven que me
Sí.
preguntaba que yo por qué siempre me despertaba a las 8.
Sí. Acá, ahora, esa es la razón, ¿no?
Porque al
Esa
perrito
es
hay que
la puta razón.
sacarlo.
Claro, no, igual este ni siquiera me pide salir porque no le gusta demasiado salir, por lo menos ahora estos primeros días, que yo igual lo saco porque lo tengo que sacar. Se pone así porque quiere subir a la cama el hijo de puta. Y yo no lo dejo subirse a la cama. No, no, y entonces está aprendiendo y él se duerme en un puff gigante en su camita. Sí o sí, tipo, nos tiene que estar mirando, o sea, entonces lo ponemos casi en la puerta y él aprovecha tipo 8 de la mañana y me despierta a mí, tipo, me hace como, y si quiere subir, y yo a veces se sube de una y yo lo bajo, y se vuelve a subir y así tenemos un pequeño ida y vuelta hasta que se queda durmiendo abajo de la cama y después se sube y bueno, ya ahí me desperté. Y hoy en venganza, porque no lo dejé subir, cago adentro.
Lo mismo que hago yo. Cuando alguien no me hace lo que yo quiero, le cago el lugar donde estoy.
Le cago el living. Y me cago acá y yo y dije, como, mira qué hijo de puta, así que
Eso
así vas a jugar.
es rebeldía.
Rebeldía, rebeldía pura. Pero bueno, tiene 3 meses, igual dentro de todo. O sea, de hecho, el primer meo se lo echó en el balcón, un tipazo, tipazo.
Igual, además de ser un perro y de tener 3 meses, hay que entender que él viene de la calle, él ahorita quiere, cónchale, lo más cerca de un humano, o sea, o sea, él va a pasar tiempo para, de hecho, eso es una actividad que ustedes van a tener que entrenar después, que si encerrarse en el cuarto 10 o 20 minutos y que él quede afuera,
Sí,
como
sí.
para que él empiece a entender que uno regresa, porque él ahorita que está de la calle, él no se quiere separar ni un segundo de usted porque él sabe, no, amigo, yo ya sé cómo es la vida sin usted.
Sí, exacto. Bueno, ¿sabes lo que hicimos? Nos fuimos ayer con mi novia, nos fuimos a. Va, bueno, vos no te lo cuento, vos se lo cuento a la gente que por ahí no sabe quién es Consu, que es mi novia. Fuimos a hacer un trámite a una hora y media afuera. Mirá, ahí está justo, mirá. Míralo, ¿lo ves?
Sí.
Míralo. Está mirando. No, no te comas nada. No.
Bien.
Que igual así todo. No se comió nada por ahora. Viene bien,
Mira esto,
10
Luca.
puntos.
En 2 meses, esos juguetes abajo ya no van a estar ahí, se lo aseguro.
Pero tuvo la oportunidad de comerse cosas.
Tranquilo, es que está nuevo, tranquilo, tranquilito, dele tiempo, él se está adaptando, tranquilo.
¿Vos decís que se va a comer todo?
Lo que esos jugueticos, no es que no se los va a comer, sino cuando él va a llegar unos meses donde va a intentar jugar con todo lo que pueda.
Claro.
después se tranquilizan, pero ahorita va a llegar unos meses donde, por lo menos yo aún hasta la fecha, tengo que subir la papelera si no estoy porque la voltea. O sea, llega un momento en donde usted tiene que quitarle las cosas de su alcance, si no la culpa es de uno.
Sí, la paja es que este, mira, a ver si lo puedo alzar. Vení, bebé. Vení, mi amor. O sea, vos mirá lo que es este perro. O sea, mirá lo que es. Acá no está parado al 100%. Mirá. Vos mirá lo que es. 3 meses tiene.
Ese perro le va a alcanzar hasta lo de arriba.
Amigo, va a ser un arco de fútbol va a ser este hijo sí. de puta. Mirá lo que es. Míralo.
Este es un galgo, ¿no?
Es un galgo, sí.
Aquí galgo. En Argentina hay muchas carreras, porque yo he visto muchos galgos.
Hay muchas. Ahora mira, te está haciendo una ASMR. es ilegal, obviamente. Entonces, muchas galgueras cerraron y este, evidentemente, estaba en una. A este lo sacaron de un basural. Bueno, y lo dejamos ayer solo 1 hora y media y dejé el micrófono grabando a ver cómo se portaba. Y llegamos, no había roto nada, salvo una cajita ahí chiquitita, pero que era solo de cartón y a los galgos el cartón los vuelve locos. Y escuchamos todo y lloriqueó un poquito, pero sí. se portó muy bien, ¿eh? Tipo, tuvo un momento que tiró un alarido y después hacía como de a ratitos, pero se portó muy bien, la verdad.
Sí, lo que pasa es que creo que, o sea, está muy bien, pero siempre ocurren. Ahorita va a ser las semanas de adaptación. Ahorita él está increíblemente agradecido que le dan un hogar.
Sí.
Después, al igual que un hijo, se le va a volver malagradecido el desgraciado. Se le va a olvidar ¿no? sus orígenes.
¿Qué y ahí aguacate es que... tuvo esa etapa?
Ah, no, al inicio aguacate era el perro perfecto. Lucas, aguacate me dañó un mueble. Y su mueble, créame, yo creo que a Nicolás Piera le dañó el mueble, o sea... Hay cosas que van a ocurrir.
Claro, hay cosas que van a ser inevitables, ¿no? Sí, ahí Consu hizo... ¡Oh! No sé qué hizo.
Un ¿Qué día... Tiene? Claro, es que se va a pasar.
¿Qué tiene? ¡No! Hizo caca adentro.
Hizo caca afuera, la pisó y pisó todo adentro.
Mirá se vos. Manchó. Te manchó. Okay. Bueno, tuvo buena intención. Tuvo buena intención.
Esa es una de las... razones por las que yo lo saco siempre. Mi perro hace en el balcón.
Sí.
Pero después, ¿qué ocurría? Orinaba en el balcón. Primero le compré una alfombrita esta que son como césped.
Sí.
Son buenísimas porque si hacen ahí y tienen como un filtro. El problema es que cuando el perro es juguetón, luego juega con la alfombra.
Sí.
Y lo que hace es tirar el pipí.
No.
Por toda la casa. Y además me ocurría eso. Orinaba en el balcón y todo, que está bien, pero luego él lo pisa.
Sí. Y entra adentro con...
Entonces, ahora lo que intento es que en lo posible él no haga en el departamento. De hecho, el 95% de las veces no hace en el departamento.
Claro. Él ahora todavía a la calle le tiene mucho miedo al ser apartado. Ah, claro, sí. Él estaba en un barrio, la chica que lo tenía en tránsito, estaba en Ramos Mejía, en una parte muy, muy residencial, muy tranquila.
Y ahora pocos en Palermo, autos. Hollywood.
Y ahora está en Palermo, Hollywood, pleno quilombo, todos autos, no entiende nada. Uy, Consu me está mirando, yo no puedo creer. ¿Qué pisó el puff? Pisó el puff. Oh my God. Oh my God.
Claro, wow, Lucas, ¿sí?
Sale. Oh my God. Pero es la primera vez que es tan torpe, que pisa su propia caca.
Claro, pero es que si lo tienes hace 3 días, no esperes.
Claro, sí, sí.
Va a
sí,
pasar
sí,
un no. día en que le pisó la cara con pupú.
Sí, seguro, seguro.
Mira esto, va a pasar. Un día el perro estaba, yo no lo dejo montarse en la cama.
Sí.
Estaba montado. Lo intenté bajar y de repente me miró a los ojos e hizo Lucas como 15 minutos de pipí sin detenerse mientras me miraba a los ojos. Y lo peor es que yo lo que pensé, lo voy a agarrar y lo voy a sacar al balcón. Y él no dejó de orinar y dejó un rastro de pipí desde la cama hasta el balcón.
No, qué hijo de puta.
Es que lo hacen por retar, por decir, ah, bueno, vamos a resolver esto así.
Sí, sí, vamos a ver cuánto, míralo, ahora está pasando ahí corriendo. Pobre... No, y encima sabes que creo que le gusta comer caca.
Ah, claro, pero Lucas, ¿a quién no?
¿A quién no, no? ¿A quién no? Igual para eso me...
Yo te digo que, tire unas... que tire la piedra.
El que esté libre de comer caca, que tire la primera piedra.
Coño, ¿a quién no
sí,
le gusta?
Sí, pasá, mi amor. Está con su ahí volviéndose.
Está bien, yo los entiendo, muchachos, los entiendo. Marico, ahora, por eso es que yo pienso. De verdad, uno no... Imagínense que los humanos somos... los bebés humanos son peor. O sea, ser papá o mamá es un trabajonón.
Es un trabajón, amigo, ser padre o madre. Por eso... estamos teniendo este perro, o sea, y eso que Consu ya tiene tipo experiencia teniendo perros. Imagínate, los dos de cero, ¿sabes lo que hubiese sido?
Sí, pero es que no es lo mismo, y usted lo va a entender, y yo lo voy a entender. Yo también tuve perros todo el tiempo en mi casa, y yo siempre pienso, pero mi perro en la casa no era así, y mi mamá en este día me dijo, no, si era así, desgraciado, lo que pasa es que la que limpiaba era yo. Y yo,
¡claro! Claro, eso. Yo también tuve perros toda mi vida, pero yo nunca levanté un sorete. Claro. Nunca.
Yo ahora entiendo a mi papá cuando gritaba, estos malditos muchachos, les gusta tener perros, pero no recoger el pupú. Y yo, ay, este viejo sí es fastidioso.
Claro. Yo sí levantaba caca de gato, porque había muchos gatos, y bueno, si no levantabas la caca de los gatos, nada, nadábamos en soretes en mi casa, pero de los perros nunca, la verdad que nunca.
Pero los bebés humanos, yo un día vi a la niña, un amigo... Lucas, se había hecho pupú, ¿no? Uh-huh. Y él me dijo, ya un momento para cambiarla. Cuando la destapó, la niña se hizo como que body paint. Toda la niña, toda. Y además, cuando la fue a levantar, disparó que aún quedaba más.
No, amigo. No. No, por eso no hay que tener.
Si se tiene hijo, yo sí quisiera.
¿Tú eres padre?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo a qué edad?
Creo que unos años más, pero creo que más que años, más ambientes en mi departamento. Más que una edad, yo busco ambientes en departamento.
Claro. Más o menos en un 5 ambientes voy a tener hijos.
4
ambientes, claro.
Pero yo sí quisiera tener hijos. O sea... Sí, en verdad me gusta el asunto de la familia y la paternidad, sinceramente.
Bien, bueno, va a ser divertido ver eso.
Sí, es que siento que llega un punto de la vida en donde no le parece aburrido no avanzar de nivel.
¿Me lo estás preguntando?
Sí. O sea, imagínese usted 36 años, que su carrera le haya ido... cada vez mejor, ¿no?
Sí.
Llega un punto, entonces, ¿ahora qué va a hacer?
Y pero disfrutar de las otras cosas sin solo, con mi pareja.
¿Entendés? Claro, pero a los 36 ya no disfrutaron de... O sea, es que mire este pensamiento. Imagínese lo bien que se debe sentir los logros de su hijo para usted... que con todo lo horrible que sabemos que es ser padre, la gente lo sigue siendo.
Tenés un punto ahí, pero pensá también en toda la gente que lo tuvo sin querer.
Ah, no, claro.
O que lo tuvo queriendo y después si hubiese una forma de hacer control Z, lo haría.
Sí, debe haber muchísima. Pero yo por lo menos veo como... ¿Cómo le explico? Como... Por lo menos mi hermana, usted también tiene una sobrina.
Sí, tengo.
¿Usted no ve la alegría de su hermana cuando ella logra idioteces? Que sí. ¡Ay, ahora baila! Y es una alegría que es toda una semana. Sí. Yo creo que eso adorna las vidas de... Porque llega una edad en donde usted dice, yo ya qué voy a hacer.
Obvio. Sí, seguramente, pero no sé, yo por ahora eso lo veo como muy... muy lejano, no sé, por lo menos no siento que yo vaya a querer tener, por lo menos a mis casi 30 estoy como medio decidido. Quizá
bueno,
también un futuro.
Yo es por la cantidad de ambientes, necesito, ya tengo mi cuarto, necesito el estudio, el podcast.
Y ahí va.
Y luego si tengo otra habitación más, o sea, necesito otro más, ahí sí puede ser.
Estás a dos ambientes de un hijo vos.
Exactamente, a dos ambientes. Va, y estoy a menos un ambiente de tres podcasts. Pero de verdad, sinceramente, me gusta. De hecho, yo sabe qué siento también. A mí me da impresión. No lo que critico porque es algo que uno no controla. La gente como que aborrece a la humanidad.
Sí.
Como que dicen, como que no, humanos, asco, yo prefiero a los animales, ¿qué tal? Es algo así.
La misantropía, ¿no se llama eso?
No sé, ¿sí?
Estoy casi seguro que se llama misantropía.
¿Qué es misantropía? Calidad de misántropo, no, gracias, Google de mierda.
La misantropía, sí. La misantropía es una actitud social psicológica caracterizada por la aversión general al género humano.
Exacto, la misantropía. Ah, cuando marico, qué bruto soy. Cuando yo escuchaba que alguien era misántropo, yo decía, ay Dios, le debe gustar mucho la música clásica, o sea, algo así. Y en verdad me estaba diciendo que me odiaba.
Sí, claro. A vos una palabra te suena medio fancy y claro, ya la asocias con Beethoven.
Yo decía, a este tipo le gusta el buen vino.
Ay, él come caviar, señor francés.
Yo sí había leído mucha gente misántropa y lo que me estaban diciendo es que me odiaban. Qué desgraciado, yo tratándolos bien.
Exactamente, Víctor. Ay, qué risa.
A mí me da curiosidad por qué odiarla.
Sí, a mí también. O sea, también hay que entender que hay gente que tuvo realidades diferentes, claro, ¿no? Pero me aburre un poco la gente que por ahí vos la ves como medio acomodada y decís, y todo está mal todo el tiempo, ¿viste? Como son todos estúpidos. Para mí hay que desconfiar mucho de la gente que cree que son todos estúpidos.
Exacto.
Tipo, son todos estúpidos menos vos. ¿Sabes qué? Las chances están de que vos seas el estúpido.
No.
O de que vos también lo seas.
¿Entendés? Es que eso sí es lo que yo pienso. Que todos somos unos imbéciles.
Claro, pero yo incluido. Yo opino lo mismo, pero todos. Me incluyo en la ecuación.
Yo creo lo mismo. Lo he visto mucho en Argentina y obviamente en Venezuela porque soy venezolano. Como el autodesprecio a la nación y a su gentilicio.
Ah, sí. Re.
O sea, he escuchado muchos argentinos que dicen, pero es argentino, eso es una mierda. ¿Por qué no funciona? Pues porque es argentino. Y venezolanos idénticos.
Sí, bueno, pero eso es muy propio de los países de Latinoamérica, ¿eh? Muy propio. Somos países recolonizados, o sea, pensá que están en nosotros el odio hacia todo lo que es nuestro y sentir que afuera, del otro lado, el pasto es más verde, ¿entendés?
Sí, sí.
Porque acá es una poronga, pero en Europa esto, ajá, ¿sabes cómo funciona? Que muchas veces es cierto, pero no es que es todo color de rosas afuera, no es que está todo bien y acá está todo mal todo el tiempo.
No, pero a mí me ha ayudado mucho, gracias a la migración de Venezuela, que he tenido la oportunidad de viajar y la oportunidad de tener amigos viviendo que si en Islandia, y por lo menos, o sea, yo ya descubrí que cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas de mierda. O sea, créame que hay alguien ahorita en Suiza quejándose de algo.
Obvio, obvio. ¿Tenés algún ejemplo, algo que
por lo menos
hayas dicho?
En Islandia, lo de tener 6 meses con una hora de luz.
¡Oh! ¡Qué depresión, boludo!
Usted dice, muy buen internet, pero ¿y mi luz?
Claro, claro, claro. Muy, muy buen PBI, pero mi luz no, te deprime a cualquiera, ¿eh? Claro. Seis meses de... Mirá que a mí me gusta la noche, ¿eh? Me gusta la noche, pero me deprimente.
Por lo menos lo de... En Japón, que es todo ultra civilizado, uno dice que increíble Japón. El machismo en Japón es una demencia.
Sí.
Lo que usted tiene que honrar a su familia. Entonces, usted no se puede dedicar usualmente a hacer lo que quiera, sino a su familia. Y por lo menos, ¿sabe que en Japón, en el trabajo, usted no puede bromear ni fraternizar bien, sino usted está trabajando estraba? Entonces, usted vive como un robot.
Como un robot. Y bueno, por algo las tasas de suicidio en Japón son tan altas, boludo.
Sí. Leí, yo no sé si era un clickbait, pero que este año se murió más gente por suicidio que por coronavirus en Japón.
Sí, y yo había leído que por la cuarentena, o sea, por la pandemia y por consecuencia de la cuarentena, en un momento bajaron los suicidios en Japón porque la gente estaba más a gusto en su casa que yendo a trabajar todos los días. O sea, estaba más cómoda haciendo home office y
sí, llegan y dicen, ¿sabe qué? Este Disney Plus está bueno, hoy no me suicido.
Hoy no me mato, subieron Piratas del Caribe. Qué y buena Piratas del Caribe, boludo.
Cuando llega a la quinta, dañaron la saga, ahora sí me mato.
Ahora sí me mato.
Pirata del Caribe es buena, yo debo decirlo, hasta la 3.
Hasta la 3. ¿Sabes que ayer terminamos de ver la 3? Que igual lo que tiene es que la vimos en muchas sentadas en vez de verla toda de corrido porque son medio largas. Y para mí ya en la 3 empieza a bajar, ¿sabes?
Uy, no, a mí la 3 me fascina.
Está buena, pero para mí no hay nada como las primeras dos.
La escena de el Capitán Barbosa loco manejando en la remolino. Tormenta y que le dicen que la única forma de salir es ir más adentro.
Sí, esa
sí. Es una locura, lo que el tipo ya está entregado a la muerte.
Es una locura. Pero es un poco como... bueno, todo es fantasioso, ¿no? Pero hay algunas cosas que las resuelven medio como... ¿Sabes lo que siento? Que agotan mucho el recurso de, llegando a la 3, de vamos a negociar algo y después te cago porque soy pirata. ¿Entendés?
Claro, como... pero es que son piratas.
Sí, lo sé, pero es como, ya todos se cagaron 20 veces, ¿por qué vuelven a negociar entre dos que ya se cagaron? ¿Entendés? Entiendo que igual para que la trama funcione y corra. Pero
si usted ve las películas de narco, es lo mismo, porque es que son narcos.
Sí, sí, lo sé, pero los narcos aprenden la lección, los piratas no.
¿Sabe qué? Hay algo increíble de Piratas de Caribe y me fascina que este capítulo se haya transformado en Piratas de Caribe.
Sí.
Tiene de los mejores CGI que se hicieron en esa década en el cine.
Sí, 100%.
David Jones, usted lo ve ahorita y se sigue viendo increíble.
Sí, sí, boludo. Es que, de hecho, es lo que decíamos con Gonzu. Ya la primera, que es como del 2003, ya está muy bien esa película. Que, de hecho, no sé si no habían ganado un Oscar en su momento por make-up y
yo todo. Yo creo que sí, porque los efectos... De hecho, yo vi como making of en donde hablaban los efectos especiales de Piratas del Caribe y lo vi porque había una gente de Perú y me llamó la atención, unos peruanos que trabajaron ahí.
Sí.
Y ellos decían que, ¿sabe que usualmente la gente dice que el CGI se ve malo?
Sí.
Y él explicaba, el CGI malo se ve malo. El buen CGI es el que usted ni se da cuenta. Y empezó a dar ejemplos y decía, esa película no la criticaron porque ni se dieron cuenta que eso era CGI.
Claro, exactamente. Bueno, una que rompió mucho, mucho con todo, que de hecho le ganó a Titanic en efectos especiales, fue Hombres de Negro.
Titanic es buena.
Titanic, si no me equivoco por ahí, a ver, lo voy a googlear igual, pero Oscars, ¿de qué año es Titanic?
1997. Creo que
no, 97.
Perdón.
Oscars 1997. A ver, anexo premios Oscar. A ver quién ganó. Mira, Titanic ganó 11 premios de 14 candidaturas. Mira, mejor maquillaje, Hombres de Negro. ¿Ves?
Ah, lo ganó Hombres de Negro.
Hombres de Negro le ganó a Titanic. En esa época el CGI y el maquillaje le ganaron a Titanic, que Titanic estaba... picante igual, que para la época creo que había sido la película después de Waterworld, la de Kevin Costner, creo que había sido la que más presupuesto había tenido.
Y después fue Avatar, que es el mismo director, y también se violó todos los premios.
Sí, sí, olvídate. Bueno, vos no me habías dicho que Avatar ya empezaron a hacerla...
Hasta la quinta.
Qué demencia, boludo.
Pero, ¿sabe que eso se transformó? Porque yo leí un artículo, de hecho, hoy puse unas historias de Avatar, yo estoy obsesionado con que Avatar lleva más de 10 años así. O sea, usted ¿cuánto tiene en la comedia?
10. Nueve años.
Bueno. Y imagínese, cuando usted estaba empezando en la comedia, había un tipo empezando a hacer Avatar 2 y aún no ha salido.
¿No salió la 2 de Avatar?
No, aún no, en el 2022.
¿En serio?
O sea, usted ya lleva 9 años de carrera, ya hizo un Luna Park. Y Avatar 2 no ha salido.
Qué demencia, boludo. Bueno, espero que esté buena si la estás haciendo hace 10 años.
Yo leí algo de James Cameron, que él ya usa las avatars y que las va a usar. Yo esto lo dije en un podcast de mis 400, pero de...
En este. Esto ya lo hablamos una vez. Pero...
Que es como un catálogo.
Ahí va. ¿Cómo, o sea, cómo? ¿En qué sentido?
Él las hace por la tecnología. Por mostrar todo lo que hace. Es como un comercial gigante de 5 películas y avatares ligeramente sexuales azules.
Claro, él lo que hace es las muestra para después vender esa misma tecnología a otras productoras. Sí, ahora me acordé. Sí. Ahora me acordé.
Pero,
qué puto genio ese tipo.
Claro. Y ¿sabes? Que yo estaba pensando que yo no tengo ese nivel de pensar a largo plazo. O sea, para mí sería imposible meterme en un proyecto a 11 años. No lo veo.
No, nunca. Nunca en la vida. Ni en la comedia me imaginé que iba a dar 11 años haciendo esto. 10 años que estoy por cumplir. Imagínate una película que aparte que 11 años, se termina el mundo en 11 años.
Se puede claro. Todo.
Claro, y tampoco tengo esa visión como de... O sea, yo no soy tan comerciante, ¿entendés? No jamás haría una película pensando en que después voy a vender esa tecnología. Está bien, somos de estilo de personas diferentes, pero no me gusta tanto la plata. Me gusta, pero no tanto, no como para esforzarme ese nivel.
No, a James sí. A James sí le gusta mucho.
Y la hizo bien. Pero el año de Avatar... Él no ganó el Oscar, se lo ganó su ex esposa con The Hurt Locker. Y está buena The Hurt Locker.
Pero
The
está Hurt bueno es... la batalla de exes.
Sí, re. ¿Cómo es que se llama? Catherine Bigelow. Bigelow, no sé cómo se dice, pero es ella.
Tampoco sé pronunciarlo. Pero bueno, eso es lo que tengo. Saben que a mí me pueden hablar en cualquier momento de Avatar y de Rápido y Furioso.
Y de Rápido y Furioso. Estás ahí. ¿Cuándo sale la nueva Rápido y Furioso?
El otro año ya está. Yo sabe qué he pensado.
¿Qué?
Imagínense la cantidad de estrenos que se quedaron fríos este año. Esa industria debe estar pasándola mal.
Sí, yo supongo que las grandes productoras igual... Digo, si no tenés para bancar un año... Parado,
claro,
que hiciste muy mal tus negocios.
Usted está pensando en las grandes productoras, pero no está pensando que si... O sea, imagínese los directores que metieron toda su plata en una producción, porque eso lo hacen.
Ah, sí, obvio, sí, re.
Y no se les estrena nada.
Y no, deben estar cagados. Muy cagados. Bueno, por eso muchas pasaron directamente a Disney Plus.
Sí.
Con Mulan pasó eso. Uh-huh. Que la vi. Está buena Mulan.
A mí no me gustó nada.
A ver, si esperás que suceda lo mismo que la Mulan original, no. Porque hay cosas que sí, pero es un live action, es otra cosa.
Sí, pero yo sentí que a la Mulan de real action le hicieron unos cambios argumentales. Es que, bueno, primero yo soy anticomunista 100%. Y lo que pongan al emperador chino, la persona más fuerte del mundo y todo en esta película, es como... ahí alguien de China mandó a hacer eso porque eso no era así en la original.
Yo leí que como que quisieron muchas cosas las cambiaron porque quisieron respetar como la cultura como originalmente es y no tan fantasiosa. Eso había leído yo.
Claro, pero eso es lo que me refiero. Pero es obvio que el emperador no era la persona más fuerte. Eso decían, pero el emperador no era. El emperador era un señor millonario.
Ah, obvio, sí, claro. Seguro que sí. Bueno, pero eso es como en Estados Unidos, ¿viste? Que si pones la bandera de Estados Unidos te en la peli te liberan de impuestos. ¿Cómo mierda es eso? ¿Sabías eso?
Ah, no sabía.
Que si incluís una escena con la bandera de Estados Unidos, no sé qué impuesto no pagás.
Ah, bueno, en China están grabando mucho porque China exonera impuestos, pero hay un problema durísimo. ¿Saben dónde grabaron Mulan?
¿Dónde?
En China, en la parte donde grabaron Mulan, se volvió nombre de la ciudad, hay un campo de concentración de más de 1 millón de musulmanes.
¡No!
Sí, es que el gobierno chino es...
Malo, malo.
1 millón de musulmanes concentraditos ahí presos.
Qué delirio, amigo. Bueno, ¿hay algo que podamos hacer?
No. escribir en los comentarios de Mulan en Google Plus. ¡Liberen a los musulmanes!
Hacemos una intervención en nuestro show. ¿Sabes que me enteré otro día, como que hablando otra vez Rápido y Furioso? Hay una serie animada para niños de Rápido y Furioso. ¿Sabías eso?
No sabía.
No sabías, mira, la vi, no sé si. Furious serie animada.
Pero es increíble.
Mira, primeras imágenes de la serie animada: Fast and Furious Spy Racers.
¡Ay, qué increíble! Son espías.
Sí, salió, mira, el 26 de diciembre de 2019.
¿Y sale Toretico?
Sale un Toretico, está más o menos, así es un Toretico. Está en Netflix, mira, ¿querés que te comparta pantalla?
Sí, sí, ya le doy el acceso. Dale. Ajá.
Mira qué tiernos, boludo.
Ah, o sea, pero es más adolescente.
Sí, obvio, tiene que ser appealing para los
niños. Claro,
los
que niñitos. Si no lo pueden ni manejar. Pero ¿y esa gente tiene edad para manejar?
Y se supone que sí, yo creo que sí, si no, no harían una Rápido y Furioso. Se ve bien igual, ¿eh?
Es que increíble de la forma en que transformaron a Rápido y Furioso en un Avengers, porque si se pone a ver, esto es estilo Teen Titans o los pequeños Avengers.
Sí, recontra.
Me gusta. Me gusta que la franquicia Rápido y Furioso rescate los valores de la familia.
Sí, va a ser. Bueno, cuando tengas un niñito, si es que lo vas a tener, cuando tengas otros, un par de ambientes más en ese departamento, porque por algún motivo yo me imagino que vas a reconstruir en ese departamento algo que no se puede hacer. Ajá. Algo que no sucede. Tipo, vas a construir para arriba. Le mostrás rapiditos y furiositos.
Y a mi hijito lo rapo. Le pongo una franelilla, una... ¿Cómo le dicen aquí? ¿Es una sudadera?
Una remera, sí.
No, pero la que sin mangas.
La musculosa.
La así. Musculosa, ajá. Una franelilla blanca y es Toretico.
Toretico. Acá, no sé cómo funciona acá. Acá le puedes poner el nombre que se te canta en las pelotas, ¿no?
No. Aquí eso es en Venezuela, que es el nombre que sea. Aquí en Argentina tiene que ser un nombre que exista en el castellano.
Ahí va. ¿Y Toretto no le puedo poner Toretto?
No, pero le puedo decir de cariño a Toretico.
¿El cómo se llama? Andrés. ¿Y cómo le dicen Toretico?
Bueno, sí, bueno, yo me enteré porque ustedes le dicen. A mí me confundía mucho el apodo Colo. Yo lo había escuchado, sí, demasiado. Y yo había visto que se lo decían a las muchachas. Y a los muchachos, yo decía, no estoy entendiendo de dónde viene este apodo porque no los asociaba con el nombre. Y es que es por colorados.
Claro, ¿y por qué no preguntas esas cosas?
Porque uno no pregunta que por qué le dicen un colo. Raro.
Pero pregúntame a mí.
Raro, yo no sé si es algo aquí. O sea, porque yo entiendo que cuando le dicen a alguien que si, no sé, Laucha es un apodo.
Sí, pero Laucha viene más de Lautaro.
Por eso, viene... Laucha de Lautaro. Yo decía, ¿Colo de dónde vendrá? Y era por pelirrojo.
Claro, por colorado. Sí. Y claro, vos te confundió encima porque hay hombres, mujeres que le dicen Colo.
Claro, yo decía, no estoy entendiendo.
Sí. Porque allá, ¿cómo se le dice a los colorados en Venezuela? ¿Pelirrojos?
Pelirrojo, ya. Zanahorio.
Claro, y no tienen apodo. Generalmente
es su que nombre. No son... O sea, es bien raro que haya un pelirrojo. O sea... Para, aquí es, aquí me dijeron que es hasta de mala suerte.
Sí, o sea, está un poco mal eso, pero dicen que es de mala suerte. Tipo, de hecho, mucha gente cuando pasa al lado de un colorado se toca un huevo, se toca una teta. Es medio ofensivo, pero bueno, hay gente que lo hace.
No, en Venezuela es como un unicornio.
Claro. No, acá se ven bastantes encima, se ven bastantes. Pasa que no. Por ahí no ves un colorado de esos que decís, mira, este es naranja directamente. Pero hay...
Pero por lo menos el otro día vi, voy a poner la foto aquí, sí me acuerdo, si no lo googlean, ¿sabe? Brian Rulansky.
Sí, Brian, claro.
Ajá. Yo un día fui a un roast contra él y yo tenía chistes de pelirrojo y me dijeron, no, él no es pelirrojo aquí.
No.
Y yo decía, sí, pelirrojo, o sea, para que vea, usted sube a Venezuela y es pelirrojo.
No, pero no es pelirrojo, Brian.
A mis ojos es pelirrojo. Claro, pero es muy rubio, más pelirrojo.
Es medio rubio extravagante, pero...
Como color más chimbre.
Claro. Pero no, cero. No, a ese no le puedo decir pelirrojo.
Por o eso, sea, y perdí podés, esos chistes.
Pero es como decirte a vos albino, no tiene sentido. ¿Albinos hay allá?
Sí, ven? Pero igual, pocos.
Sí, idem, acá lo mismo.
Aquí lo que se ve poco es gente negra.
Sí, no, y casi nada, sí, muy poco. Poquitos.
Aquí muy hay poquitos. Muchos color, como es que marrón, pero el marrón que es más indígena, lo que llaman precolombino.
Mestizos acá sería, creo. Nos estamos metiendo en un quilombo. No, de raza, la raza
existen.
No, lo sé, no, pero digo como de no saber los nombres, como...
Ah, no, lo que pasa es que aquí se ven y llamar distinto. En lo que pasa, o sea, el que es más autóctono.
Sí, más de los pueblos originarios. Sí.
Ajá.
Más, sí.
¿Sabe que el tono de piel ese es como un marrón? Es como más hacia rojizo en lugar de hacia oscuro.
Sí, re.
Ajá.
Sí,
acá se ve un Venezuela montón. Se ve más el otro.
El claro, que más oscuro. Claro.
Ajá.
Claro. Sí. ¿Cuándo vamos a ir a Venezuela, Víctor?
Concha, hay que ir, pero este año se complicó. A lo mejor el segundo semestre, el siguiente, ojalá. Yo iba a ir este diciembre. Iba a ir.
Y pues no, decidiste no. Por el
coronavirus y todo se complicó.
Bueno, pero vos ya tuviste, puedes ir en pija al aeropuerto.
Claro, pero es que entonces es, imagínense que uno vaya, ¿no? Que ha ocurrido mucha gente, de repente una segunda ola o algo así, vuelvan a trancar los aeropuertos y no, yo me quedé allá.
No, no es momento.
No, ahorita no. No, y yo quedame en Venezuela, pero pagando al alquiler en Argentina, no.
No, amigo. No es momento. No es momento. Las salas tienen muy poco aforo como para permitirte hacer eso en este momento.
Para pagar de alquileres.
¿Qué te iba a decir? Podemos spoilearle un poco a la gente nuestra idea de viajar y hacer, sí. Y hacer videos. Cuéntenos en los comentarios si les gustaría que hagamos eso, porque tenemos la idea. Yo quiero que Víctor conozca el norte del país y el sur. Pero quiero más que conozcas el norte. Yo sé que vos querés ir al sur porque sos un venezolano cheto, pero yo te quiero llevar al norte.
No, usted no está entendiendo. Es que yo ya conozco el calor. Yo quiero nieve, Lucas. Usted no me quiere llevar a la nieve.
Vos querés ir al frío, claro.
Yo quiero la nieve. Usted me quiere llevar para el calor y que yo ya conozco eso, Lucas. Yo ya llevé calor. Yo quiero nieve.
Pero es que es más caro el sur, Víctor.
Claro, yo sé, pero en mi mente no es lo caro, no. Yo lo que quiero es la nieve.
Claro, pero vos conocés la nieve.
Sí, la vi en Nueva York, sí.
Ahí va. Claro, pero nunca estuviste en una montaña nevada.
Nunca estaba. Por lo menos lo que yo he visto en las fotos de Bariloche, nunca ni lo... Yo nunca he esquiado ni me tiraba así en nieve, nunca.
Nunca esquiaste, boludo.
No, claro. Que voy a esquiar claro. Así de Venezuela.
No, bueno, qué sé yo, pero viajaste un montón, por ahí había sido, ¿no?
No, es una locura.
Pensar eso.
No es que...
Es bueno, no sé vos cómo venís de habilidad para los deportes extremos, pero es difícil.
Es que nunca, o sea, lo que usted me diga es absurdo, por lo menos yo sé, ojo que lo íbamos a hablar hoy, lo de las habilidades.
Sí.
Yo sé patinar en patines de una forma que la gente se sorprendería.
Pues bueno, de ahí viene tu anécdota de...
De que me electrocuté. Sí. Pero yo supongo que esquiar es como patinar en algo, ¿no? ¿O no?
No sé cómo decirte. Pasa que yo nunca hice esquí. Yo hice, todas las veces que fui, hice snowboard. Okay. Que creo que el snowboard es un poco más fácil, me parece. Okay. O sea, porque vos pensás que en el esquí tenés las dos gambas, las dos piernas así, y tipo uh-huh. te podés abrir. El okay. snowboard estás como todo unido a una sola tabla uh-huh. y es como... Es un poco más controlable, me parece.
¿Y cuando uno se cae, se pega duro? O sea, ¿el hielo duele?
Depende en qué parte. Porque hay partes de la nieve que es como caerte en pasto, por así decirte. Uh-huh. Y hay partes que son hielo. Yo tuve una caída que venía uno, porque encima es eso, vos estás en la montaña y según la parte de la montaña en la que estés hay gente principiante y hay algunos que pasan, que son unos locos que viven ahí, que esquían zarpado, y tipo yo venía medianamente rápido y pasó un loco que venía más rápido, me tocó la punta trasera de la tabla y me caí con el huesito dulce, el hueso del culo, digamos.
Coxis, ajá.
El coxis, me caí, me golpeé contra una, lo que yo sentí que era una roca, pero era hielo. Y me dolió meses.
Claro, se clavó un hielo en el culo. Ah, mire,
sí, ahí está el y a alta velocidad. Sí, sí, lo veo. Mirá qué delincuente.
Y uno queda mojado, ¿verdad?
Sí, lo que tiene es eso, es que hay gente a la que por ahí no le termina cabiendo porque es como mucho esfuerzo por ponerles a hacer toda la subida en la mierda esa, la silla esa, para tirarte que son unos minutitos nomás. Y es como bastante esfuerzo, porque aparte después te quedan doliendo los pies todos llenos de ampollas, todos lastimados. Generalmente la ropa que llevas es alquilada porque yo no tengo equipo de esquí porque no voy regularmente a hacer eso.
Yo tengo un ambiente, uno pa equipo de esquí necesita otro ambiente para guardar el equipo de esquí.
Exacto, y es un esfuerzo ir, más allá de la plata que sale y lo caro que es un esfuerzo hacer la actividad y hace mucho frío.
Onda, pero tenés yo sí
las manos semicongeladas all the time.
Y aquí no hacen expediciones, así que si en la nieve, que a usted le toque tener que decir crampeles.
¿Cómo crampeles?
Crampeles es como los zapatos estos con puyas.
Las raquetas, decís.
Bueno, como... esa es de nieve, esa más de nieve. Los crampeles son los que tienen puyas.
¿Qué son los pinches, decís?
Ajá.
Ah, sí. Vos en Bariloche y en el sur podés hacer lo que se te cante en los huevos. Pensá que es una zona re turística, podés pedir de hacer lo que vos quieras. Hay excursiones para todo. Yo me acuerdo cuando fuimos de viaje egresados, porque cada viaje egresados vas a Bariloche. Depende, uh-huh. ¿No? Hay gente que va a otros lados, pero lo usual es ir a Bariloche. E hicimos una excursión con unas camionetas ahí en medio de la montaña y después había una caminata así con estos zapatos que vos decís. Uh-huh. Tenés de todo. Hay excursiones de algo que se llama culipatín, que es como... Vos te sentás como en una especie de trineo que tiene una manijita y te tirás por una y vas a una velocidad loquísima.
De donde soy yo está ese, pero en el barro, en el fango, y le dicen culicross. Ajá, es divertido, pero usted queda lleno de barro.
Claro, bueno, esto es así. Barro también te comes, porque en la nieve hay barro también, no es que es solo nieve.
Claro, porque es agua.
Es agua, claro. Y quedás todo mojado. Todo claro, mojado.
Es que la nieve para mí es un misterio.
Claro, vos no tenés idea. Bueno, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que llevarte de viaje de egresados.
Claro, sería increíble. Tercermundista de viaje de egresados.
Eso es lo que hay que hacer. Te tenemos que llevar de viaje de egresados. Obviamente sí. Sin los boliches, porque uno no puede ir a los boliches, pues son boliches de egresados. Uh-huh. Pero te voy a llevar a hacer todas las actividades de un viaje de egresados.
No, y además los egresados que son adolescentes, ¿no?
Claro, son adolescentes.
No, y es bien sabido que a ustedes después de los 30 los adolescentes le dan asco.
Sí, usted exactamente.
Me mete ahorita con un grupo de egresados y me pongo a llorar.
Sí, no sí, te dan bronca. Ajá. Los ves y decís, ¿qué están tan contentos? Estúpidos.
Ajá. Se pueden agachar sin que les duela la espalda. ¿Qué se creen?
Claro, ¿qué se creen? No pagan impuestos, estúpidos.
Yo soy un monotributista, ustedes están aquí gracias a mí.
Gracias a mi plata. los egresados, tipo, pero no, yo lo pagué el viaje, mi plata.
Mis impuestos. De todo.
Mi dinero. No,
yo un día lo que hice fue sandboard.
¿Está bueno eso?
Es como snowboard, pero ocurre lo mismo que lo que usted me está contando del snowboard, que es mucho esfuerzo para 3 minutos.
Claro, eso.
Y aquí en vez de mojado, usted queda con arena hasta en los pliegues más recógnitos de su cuerpo.
Claro, no. Y aparte la arena después se te seca y te queda el culo claro. A la miseria.
No, pero es que este era en dunas, unas dunas.
Me llama la atención igual, ¿eh?
Es divertido, acá, en verdad es divertido.
Acá se hace eso también, pero es por toda la zona un poco más cheta de la costa, con más de más dinero. Es que es tipo Pinamar, Cariló, es toda zona en la que se hace mucho cuatriciclo. Bueno, los cuatriciclos son otra que es muy divertida.
Yo nunca me montaba en uno. Un día había
¿Nunca hiciste?
Había uno en una finca y me quería montar y el dueño nunca me dejó.
Bueno, pero esa es mucho más accesible. Esa la podemos hacer un día que vayamos a la costa.
Ah, yo quiero cuatrimoto, no lo he hecho.
Sí, no, y eso lo tenemos que hacer en Miramar. Que en Miramar puedes alquilarte unos cuatris y te llevan a cualquier lado. Es medio peligroso, ¿eh? Cuando te subís ahí decís, esto me puedo matar arriba.
Claro, es que por eso es que el dueño de la finca nunca me dejaba, porque yo lo que estaba era bebiendo y me decían, no voy a dejar que bebido agarre la cuatrimoto porque se va a matar.
Bien, bien por él.
Sí, sí.
Aparte, vos borracho arriba de un cuatriciclo.
Sí,
no.
Sí. Y después la agarró un primo él, se la estrelló a su propia camioneta.
Qué estúpido.
No, pero es por lo que usted dijo el otro día, porque ya sé manejar moto, pero cuando la moto va hacia adelante, usualmente el reflejo de uno es hacer así, y uno no sabe que cuando usted no está acostumbrado a andar en la moto, hacer así es acelerar más. Entonces, claro, usualmente cuando la moto se le va hacia adelante, usted lo que hace es darle más, y la moto se para en dos ruedas y tacata. Eso ocurre hasta en las motos de... Iba a decir las motos de una rueda, ¿no? Las motos de dos ruedas.
Eso es un monociclo, Víctor. ¿Viste esos tipos hablando de motos de una rueda? ¿Viste esos que hay ahora? Que son como una... Son como una rueda sola, así, y tienen como dos mierditas así.
Yo no entiendo cómo la gente los usa.
¿Viste? Yo vi un par acá por Palermo, se ve eso cada tanto.
Que no son los que se agarran aquí, sino es sin agarrar.
Sin agarrarte. Yo no entiendo si es que tendrán como una especie de abrojo para que vos te puedas agarrar los pies, quedas como Michael Jackson así.
En el ano, es un tubo que va directo hasta el ano, en verdad esa gente va a agarrar el ano.
Exacto, como un títere, como una marioneta.
Que yo, eso, en mi mente son, ¿sabes los zapaticos estos de niños que tienen ruedas, que se pusieron muy famosos?
Sí, claro.
Son esos medios de adulto.
Sí, pero amigo, levantan una velocidad esos cosos.
Van rápido. Yo no entiendo de verdad cómo funciona, cómo se mantienen.
No, yo tampoco. Y no entiendo cómo, ante la ley vial, cuál es su lugar. Tipo que pueden ir por la calle, así,
Yo creo que por la ciclovía.
Será, ¿no? Bueno, yo los que vi van por Avenida Córdoba, les chupa todo un huevo.
Ah, no, pero es que yo he visto taxistas en la ciclovía.
Todo es posible.
Amigo, déjeme explicarle el significado de bicicleta.
Sí, sí, sí. Uy, lo estoy viendo, Aguacate está haciendo unos líos, ahí atrás.
Ah, mírelo, ya. Para que la gente lo vea. Déjeme quitar esto. No sé ni qué coño está haciendo ahí, pero él está ahí.
¿Qué hace? ¿Cómo está ese sillón? ¿No te lo hizo mierda?
Ese está bien. De hecho, él no se puede subir ahí. Lo que pasa es que sabe que cuando le estoy hablando así, no lo puedo regañar. Pero abajo, abajo, abajo. No, ahorita está rebelde.
Está rebelde. Bueno, Víctor, ¿qué aprendimos hoy?
Bueno, yo aprendí que Aguacate es el público del podcast. No me he dado cuenta. Está ahí VIP.
Es el VIP, bueno, yo aprendí lo mismo. Yo aprendí que Gnocchi es el público del podcast. Bueno, en este caso Consuelo también. Que pobrecita. No, yo cuando le vi la cara, la vi hizo así y miré para abajo y había todas huellas de caca. Dije, no, my God.
Yo aprendí que la nieve en el culo, o sea, si uno se cae culo en la nieve, le puede doler por meses.
Doler por meses, Víctor. Yo aprendí que si uno se cae de culo en la arena, se le puede quedar la caterva, la miseria. ¿Vos sabés qué es la caterva?
No.
El camino que va del culo a la verga.
Ay, sí, allá le dicen el ñe.
¿Qué? ¿Por qué el ñe?
Ni es culo, ni es bola o ni es vagina. El ñe. Aquí, ¿es cómo le dicen?
La caterva, yo le digo así.
Eso aprendí hoy, la caterva. Aprendí la caterva.
Yo creo que no va a haber mejor aprendizaje que esos dos, ¿eh? Yo creo que hay que cerrar ahí.
Muchachos, y aprendan, nunca negocien con piratas.
Nunca, nunca. Y con perros tampoco. Chao, amigos, cuéntenos ustedes abajo que aprendieron. Adiós.